El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 18 de noviembre del año 2024, víspera del partido entre Colombia y la selección de Ecuador mañana en la ciudad de Barranquilla. Hoy también vamos a darles a conocer los ganadores de los cuatro relojes Casio de Infinity Time en Centro Mayor, Infinity Time, que le da a los oyentes que participan en la polla del pulso. La frase del día: somos lo que hacemos repetidamente. Aristóteles. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre? ¿Cómo está la quilla del alma, hombre?
Don César, ¿cómo me le va? Bien, extrañándolo. Pero bueno, aquí vamos a estar al frente del cañón, esperando que la selección haga un buen partido frente a Ecuador, que es durísimo. Le digo que un calor bien fuerte, muy fuerte. Por eso a mí me vende camiseta y al señor con un buzo que le queda grande. Dos tallas grande le queda el buzo al señor César
Augusto. No, es que a mí me gusta la ropa holgada.
Porque esa es una talla 347 y usted dice que la talla es 345. Sí. No entiendo usted por qué hoy luce en el pecho un número en el que usted no cree ha llegado Radamel Falcao García. Ese buzo es para mí.
A ver, lo que pasa es que yo creo en la oficialidad.
Por eso.
La tengo que respetar, pero déjeme yo le cuento. Primero, este buzo es un homenaje que le hace Nike a Falcao García.
Y está maravilloso.
Y a sus 347 goles como profesional. Está maravilloso, muy lindo.
Espectacular.
Y hay camisetas, va a haber camisetas negras, todavía no ha salido. Lo estamos presentando en exclusiva, pero saldrá seguramente esta semana.
Usted debe haber pedido talla 345.
Sí, pero a ver, yo explico. Es un homenaje a sus goles como profesional. Para mí, en el récord le faltan dos. Para alcanzar ya. Para pasarlo le faltan dos, para alcanzarlo le falta uno a Víctor Hugo Aristizábal, porque ya. Yo no cuento los dos de Lanceros. Entre otras cosas, gracias a Anuar Muñoz, que hizo la tarea, que buscó las planillas, nos las mandó, y la verdad es que tiene un trabajo de la B extraordinario Anuar Muñoz. Y también va a haber guayos marcados, Falcao, 247 con la bandera de Colombia.
No, 347. Perdón, una cosa 347. Es que le baje dos, pero no le baje 100.
No, 347.
Ya. No, pero o ya sea que fuera de chiste, espectacular ese uso.
Tremendo.
Tremendo.
Si me hubiera ido a Barranquilla, de pronto no me lo hubiera podido poner. Porque con
es que yo creo que era para mí. Yo creo que era para mí.
Bueno, yo se lo presto.
347. No, yo consigo el mío, no se preocupe usted.
Yo se lo presto.
Yo consigo el mío.
Mire, los ganadores de la polla del pulso. Antes de entrar a hablar de muchos temas, porque hay muchísimos temas y temas complicados y delicados. Los ganadores de los cuatro relojes Casio de Infinity Time.
De la pochocha del pulso del fútbol, que aquí me encontré.
A pochocha.
Aquí me lo encontré.
Llegó temprano, pochocha.
Sí, ayer estaba por aquí con la esposa.
Yo les cuento que no pude ir a Barranquilla porque después del pulso tomo un avión y me voy de vacaciones 10 días. Van a descansar ustedes de mí.
No, pero me encartó con Steven Arce. Steven será quien nos acompañe desde mañana. Dios santo bendito, ya tengo los
A don recados. Steven, muchísimas gracias. Y a toda la gente que normalmente está ahí, don Rafael Villegas, don José Alberto Ortiz, que están siempre prestos a reemplazarnos cuando se necesita. Los ganadores fueron Javier Toquica Castro. Javier Toquica Castro, 320 puntos. Cédula terminada en impar. Segundo puesto, César Fernando Vargas Benítez, también con 320 puntos. Cédula terminada en impar. Otro ganador, Isaac Maximiliano Bonilla Barros. Cédula terminada en impar. Y Fabio Leonardo Telles Burgos, cédula terminada en impar. Son los cuatro ganadores. Como las cuatro cédulas, señor Cadavid, terminaron en impar, pues lamento decirle que...
¿Qué? ¿Yo soy el impar? ¿Yo soy el impar?
Le cogí otro punto. ¿Usted es el impar?
Yo soy el impar.
Yo estaba emocionado. Por favor, abran un poquito el plano ahí de Juan Felipe, que se ve muy en primer plano.
Me veo más cachetón de lo normal,
allá en Barranquilla...
Que si me abren el planito, es que me veo...
Sí, sí.
Pero
hay que abrir un poquito el plano para que se vea igual que yo.
Pero en primer plano le digo, el impar soy yo. ¿Cómo así?
Ah, bueno, entonces un punto más. Brava. Un punto
más. O sea, que ¿cuánto le llevo? ¿Como cuatro?
No, me lleva como tres.
No sé.
A ver,
no
sé. Sí, cuatro. Me lleva cuatro, me acaba de decir aquí Jason.
Ah, ¿vio?
Mire, y quiero destacar esta carta. Ya no se mandan cartas. Todo es por mail, todo es por chat, todo es por diferentes vehículos digitales. Pero este señor se llama Carlos Frías, es de Bogotá, y se tomó la molestia de escribir esta carta. Es una carta en papel cuadriculado, en hojas de blog. Tiene cuatro hojitas.
Además, hoja amarilla. Esa es la hoja...
Hoja amarilla, y, sí, y es larga, y pues nos felicita y la cosa.
Qué chévere esa
dice
carta.
Que el momento, don Carlos Frías, que el momento más emocionante de su vida fue cuando oyó la noticia aquí en El Pulso de que Falcao era ya jugador oficialmente de Millonarios. Que ese día lloró. Como lloró don Crispy Millos, ¿vio el tatuaje que se hizo?
Claro.
Aquí se los vamos a presentar. Un tatuaje de Falcao.
Ya Falcao lo vio.
¿Ah, sí?
Sí, yo, y no le he dicho a don Cristian que ya Falcao me contestó. Falcao lo vio y Falcao me dijo que en algún momento se lo firma. Para claro, que se tatúe al lado la claro, firma ahí, oficial
ahí, está, propia. Ahí está don Crispy Millos, que es el hombre que en Caracol Radio cubre la información de Millonarios. Y ahí van a ver ustedes el tatuaje en la pierna, espectacular, un trabajo artístico notable de la cara de Falcao. Ahora, yo quedé, fue impresionado lo que le costó.
No, pero no vaya a decir el
no,
precio.
No voy a decir lo que
si,
le costó.
No sé si están enterados. No
pero
sé, espere,
quedé... Cuidado. Bueno, yo puse en las redes...
Pero es que quedó muy bien hecho.
La nota, pero quedó espectacular. Además, ¿sabe cuánto se demoró? 12 horas. Y el hombre, 24 horas con el pie medio tullido porque no podía caminar.
Imagínese usted.
O sea,
pero
que,
bueno.
Entonces,
señor, no me le dé más vueltas a lo
don Carlos Frías nos pide una foto firmada. Vamos a ver si se la podemos conseguir. Es un tema para nosotros que no es fácil, pero es más fácil para nosotros que para él. Bueno, comencemos con los temas ácidos. ¿Tiene lista la calificación de la Selección Colombia?
Sí, señor,
la tengo. Pero va para más tarde.
Bueno, acá la tengo. Vine, estoy rajón.
Bueno, a esta hora se está cumpliendo la asamblea extraordinaria de la División Mayor del fútbol colombiano, de la DIMAYOR. Evidentemente, hay un tema que está liderando el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, y lo ha dicho abiertamente, y eso me parece que es claro y me parece que está bien, que no comparte, transparente, la manera como Fernando Jaramillo ha manejado la DIMAYOR, y él está buscando la posibilidad de que sea relevado del cargo. Esta asamblea no es para eso. Esta
pero
asamblea...
no es la primera vez, ¿no, César?
No, hace rato. Sí. No, y a don Eduardo Méndez no le gustaba ni Jaramillo, no le gustaba ni Jorge Enrique Vélez. A él le gustaba Jorge Perdomo.
¿Y el presidente de Equidad también en la misma línea o ya no?
No sé si Carlos Mario Zuluaga anda en la misma línea. Sé que hay un equipo grande que está en la misma línea del doctor Méndez, pero que hay otros equipos que están totalmente conformes
bueno,
con Fernando Jaramillo. Pero la asamblea no es para eso. La asamblea, como es extraordinaria, Juan, tiene que ceñirse únicamente al único punto que van a tratar. Y el único punto es la valoración que hicieron con tres empresas de lo que cuesta internacionalmente el fútbol colombiano a través de los derechos de televisión. Después tendrán unas reuniones para hablar del tema Jaramillo, el tema del descenso y sobre todo el tema de las fechas de la final de la Copa y de la final de la Liga Betplay.
Ya, bueno, de pronto seguramente me los voy a encontrar en el estadio, incluso al doctor Zuluaga, que la vez pasada me lo encontré, pero no era como el momento para hablar, estaba un poquito subido de ánimo el presidente, y le preguntaré si él también hace parte de los que piensa que no debe seguir Fernando Jaramillo. Pero sí sé, César, que en el momento del lobby previo tocaron algunos temas, por ejemplo ese tema del TAS, que pide el Independiente Medellín. Yo la verdad no le veo mucho camino al tema.
Yo averigüé con abogados internacionales.
A mí me parece, César, que es el colofón de un semestre donde hemos visto cosas muy aburridoras, como fue la decisión en el tema Junior Nacional, como fue el manejo que le dio Boyacá Chico a la semifinal frente al Independiente Medellín, y ahora el Medellín con este tema del Junior de Barranquilla. Yo creo que eso no va a caminar. La gente del Medellín está a la expectativa. No van a parar el torneo. El torneo el miércoles tendremos la primera fecha de cuadrangulares y el jueves la segunda. ¿Cierto? Eso es la información que tengo yo.
Sí.
Pero
no, el torneo no se para.
Ha sido un semestre de tinterillos como cansón.
Sí, pero mire, claro, además porque es que el fútbol no se puede resolver en los escritorios. Pero yo quiero anotar lo siguiente. Hablando con abogados y con persona que maneja el tema jurídico a nivel internacional y que ha tenido relación con demandas ante el TAS, no tiene ningún asidero la demanda de Independiente Medellín o la apelación, que es lo que ellos quieren que revise el TAS como procedimiento. Pero abrió un debate muy grande y que debería ser tema de la Asamblea.
Leí su trino, el cambiar ciertas cosas del reglamento y ciertas cosas que usted, para usted no andan bien. Fue eso, ¿no?
Claro, porque una sanción entre dos equipos que no tienen nada que ver con un tercero no puede perjudicar a ese tercero. Y aquí abiertamente salió perjudicado el Independiente claro. Medellín, porque le entregaron 2 puntos al Junior que no merecía, así de simple, a la luz de la lógica. Ahora, eso está escrito, eso está en el reglamento, y los jueces, el tribunal, el comité disciplinario de la Dimayor actuó en derecho. O sea que por eso realmente la protesta y la petición de Independiente Medellín, si llega al TAS, hasta ahora no hay ninguna notificación en Dimayor, no tendría ningún fruto ni ningún asidero.
Eso fue una de las cosas que hablaron. Y la otra, César, es que ya varios, tanto presidentes, dirigentes, gente del fútbol que está reunida aquí en Barranquilla, tocaron el tema Juárez. Y fíjese, algunos me dan la razón, no digo todos, pero algunos me dan la razón. Tribunero, sí, tribunero sí, sí. Total Juárez. Y lo de ayer
pero sabe una cosa, Juan Felipe,
gigantesca.
Señor. Tribunero peligroso.
Sí, por eso, no lo de ayer, de una irresponsabilidad gigantesca.
Tribunero esa. Peligroso, gigantesca. Porque es que lo que hizo, como lo dijo el técnico Alejandro Restrepo.
No, unas
y
palabras
como lo dijo
de un caballero,
el presidente de Independiente Medellín, la verdad es que eso no se puede hacer, y mire, menos César. En un clásico, y menos ante una afición que tiene un comportamiento perfecto, que tuvo un comportamiento extraordinario en el clásico, a pesar de todos los antecedentes y la situación complicada que traíamos.
Aquí me parece, después de ver lo de ayer, César, hay que parar, y ellos tienen que parar, a dos personas, dos protagonistas del fútbol. Uno, y ya vamos a profundizar en el tema, Efraín Juárez. Y el segundo, Brian León. Brian León también ya, César, se está pasando de la raya. Brian León está más pendiente de la provocación,
no, lo que hizo es,
de la camorra,
lo que hizo es,
de la pelea.
Lo que hizo es vergonzoso.
No,
vergonzoso. Reírse ante la cámara por simular y por engañar al árbitro me parece una vergüenza total.
Sí, por exagerar.
Y el árbitro,
porque
por exagerar.
Sí le tocan la cara. Ahí sí le tocan
sí,
la cara.
Sí, se la tocan, pero no lo golpean.
No lo golpea.
Por eso
no
el árbitro ahí estuvo bien.
De acuerdo. Pero lo feo de eso, César. A ver, está mal el que quiera exagerarlo, perfecto. Pero lo
no,
feo,
está muy
lo,
mal.
Lo feo y lo niño es después mirar hacia un costado, claro. Morirse de la risa y además ingenuo, Brian. Hay 58,000 cámaras, todo el mundo te está viendo, quedaste en ridículo, Brian.
Pero además a mí no. Me gustaría buscar si todavía en el Código de Disciplina y Castigo existen los 40 millones de multa para quien simula. Me gustaría buscar porque la única manera como el jugador de fútbol aprende, lamentablemente no es educándolo, sino sacándolo de la plata
sí,
del bolsillo.
De acuerdo. Eso por el lado de Brian León, César, que yo, y se lo dije a alguien del Independiente Medellín, es buen jugador, tiene apenas 24 años.
No, ¿cómo que apenas 24 años? ¡Ya es un viejo!
No,
con 24 años ya tiene que saber qué es la educación
Bueno,
y qué
sí,
es lo
sí,
correcto
sí.
Y lo incorrecto en la vida.
Ojo, que yo no estoy defendiéndolo. Incluso acabo de decir todo lo que acabo de decir.
Sí, está bien.
Pero, él todavía tiene mucha carrera por delante. Enfóquenlo, ese muchacho juega bien al fútbol. Tiene un problema de definición que se puede mejorar y seguramente va a ser un jugador más competitivo. Pero si está pensando en eso, en la simulación, en la pelea, en la camorra, se va a ir. Y el señor Juárez, es de una irresponsabilidad monumental y además de un mentiroso. No, que yo lo hice hacia la gente que estaba en la tribuna de Atlético Nacional en el palco.
No, hombre.
Profesor Juárez lo hizo ahí, lo hizo hacia
lo
el
hizo
otro lado,
frente.
Lo volvió a salir después
mentiroso,
cuando salió despidiéndose.
Mentiroso.
Horrible, horrible.
Mentiroso. Vamos a seguir hablando del tema. Mentiroso Juárez, como resultaron mentirositos los de Independiente Medellín con el tema de la visita al cuarto
tengo,
del VAR.
Lo tengo aquí para bueno, que hablemos,
ya
lo
vamos
de
a hablar.
La periodista Tatiana
es que,
Niño, para que esté atenta.
Es que si
Tatiana.
En el lado verde no llueve, en el lado rojo no escampa.
Es que, César, esto no es de camiseta, como el tema de la violencia. Esto no es que los
de
tal color son los violentos o del tal color son los mentirosos. Hay en todo lado de lo mismo. Ahora, ¿Qué pasó con lo de Tatiana Niño, que es la periodista? ¿Quién dijo la verdad? Y efectivamente hubo un dirigente de Medellín
abajo
en el bar.
Aquí están reclamando que se le debió una excusa a Tatiana Niño, que fue la periodista que dijo la verdad.
Yo le escribí por interno y le escribí abiertamente. Bien. Ahora, también lo digo, ella dijo el presidente, y cuando usted le dice al presidente del Medellín, ¿usted a quién busca?
Al presidente del Medellín.
A Juan Camilo
Pero es que sabe qué pasa. De acuerdo al Código de Disciplina y Castigo y al comunicado, a la resolución del Comité Disciplinario, don Raúl Giraldo estaba actuando como presidente en ese partido.
Pero ese pedacito no lo supe. Yo llamé al presidente del Medellín, le dije, presidente, ¿usted hizo esto? Y él me dijo, no, Juan, yo no bajé, yo no sé qué, y que fue lo que contamos aquí. Claro. Es que aquí tampoco la tratamos de mentirosa.
Sí, no.
Aquí pusimos las dos versiones,
no, y dijimos, opinamos sobre quién tenía razón.
Efectivamente. Lo que pasa es que la gente después, por buscar pelea, la colega fue muy cordial cuando yo le ofrecí excusas, cuando le dije por interno, abiertamente y por interno, y no hay ningún problema. Incluso esta mañana hablé con ella para tener claro su apellido. Pero César, ella no mintió.
No mintió y tenía razón. Y quienes la ofendieron, disculpas públicas para ella a nombre de quienes lo hicieron, porque no se merecía la ofensa. Una pausa y ya vamos a hablar de la gente que nos escribe de la Selección Colombia y a seguir con el tema de la Copa del Play. Bueno, una noticia ganadora, Juan Felipe, la final entre América y Atlético Nacional. Yo diría así rápidamente, el partido Bucaramanga-América muy poquito ofensivamente, fue tal vez un poco más América, el Bucaramanga se defendió bien, Matorell cometió un error gravísimo, haber expulsado sin ver a Kevin Cuesta, lo expulsó literalmente sin ver.
No, César, y yo le sumo otro. ¿Por qué no revisó el tal fuera de lugar? Porque no es de Balanta, sino de un jugador que...
No, porque es muy claro.
No, pero sí interviene en la jugada. Usted está claro que para mí no.
Para mí interviene en la jugada. Para mí busca la pelota.
Para mí...
Eso es intervenir en la jugada.
No, él salta, como saltan los defensores.
Por eso, salta es intervenir en la pelota. Estaba adelantado. Para mí es clarísimo.
Uy, no, para mí.
Para mí no tenía por qué ir.
Para mí no.
Para mí es fáctico, como dice usted.
Bueno, pero le digo, incluso yo no veo el fuera de lugar.
Pero ¿sabe qué? No ve el fuera de lugar, pero del jugador que no cabecea, pero busca la pelota si hay fuera de lugar.
No lo veo.
¿No lo ve?
No.
Adelantado, medio cuerpo.
Es que el jugador del Bucaramanga tiene la pierna atrás. El cuerpo sí se ve arriba adelantado,
el cuerpo es fuera de lugar, Juan.
No, de acuerdo, por eso. Pero el jugador del Bucaramanga, tratando de salir, tiene la pierna hacia atrás. Para mí está en línea.
Bueno,
para mí está en línea.
Para mí era clarísimo. Ahora, lo que me pareció terrible de Matorell y ratifica que es un árbitro de regular condición, es que sin estar viendo la jugada, le pudo haber dicho el asistente, reaccionó tan rápido que no creo. Él se imaginó que como cayó, lo agredió y resulta que era una falta que ni siquiera era para amarilla. Le sacó amarilla, pero el VAR lo salva.
No, totalmente, César, totalmente. Una cosa que uno no entiende, cómo va a expulsar a un jugador. Y además, estaba empezando, ¿no?, el partido estaba jovencito todavía. Y él no la ve, César, no la ve. Le está mirando hacia Dubán Vergara, que está al otro lado. Creo que era Dubán, el que tenía la pelota.
Y en el partido Medellín...
Pero déjeme decir una cosa. Sí, mire, la gente se molestó con Bucaramanga porque fue defensivo. Perdón, ¿y cómo salió campeón? Con ese orden defensivo.
No, esa es una manera de jugar.
Lo llevó hasta los penales. Le terminó siendo un partido muy incómodo al América, que todavía no regresa a su nivel. Yo lo sigo viendo lejos
de
lo que vimos.
De acuerdo.
Y lo llevó hasta los penales y bueno, allí ya es la virtud de uno, más lo que quieran, y lo terminó ganando el América. Pero Bucaramanga hizo una muy buena serie y cerró un año espectacular el Atlético Bucaramanga, que en 2025 tendrá Copa Libertadores de América.
Cerró
Bucaramanga en 2024,
un semestre
extraordinario.
Cerró un semestre espectacular, que fue el primero. Pero el segundo semestre no es espectacular.
No, puede que no.
Segundo semestre,
no, pero no es malo,
el equipo
César.
No entra a los ocho,
pero
semifinal
juega semifinales de
Copa. Sí, es aceptable.
No termina siendo tan malo.
Es aceptable, no termina siendo pésimo, pero yo creo que tampoco termina siendo bueno.
Aquí me dicen
que no entrar a los ocho es terrible para el campeón.
Aquí me dicen que es el asistente de línea quien lleva el error a Matorell, que es el que le avisa. Ave María.
No sé cómo le avisaría, si por el intercomunicador, no sé, pero fue fatal. Ahora, si fue el asistente... Bueno, habrá que mirar, eso lo tiene que mirar la comisión arbitral, porque si Matorell lo expulsó sin esa indicación, es gravísimo.
Es como un colega que también me escribe acá y me dice, no digas mi nombre para no tener líos, pero me dice, oiga, también hay que frenar en esa lista que usted dice, Juan Felipe, a Pimentel, al presidente de Atlético Nacional. Yo no sé el presidente de Atlético Nacional, ¿sabe que hay gente disgustada porque se vieron imágenes del presidente
abrazándolos.
En el camerino, saltando, cantando, bailando, festejando. A mí eso sí no me parece malo.
No, y diciendo que es mejor la Navidad sin los rojos.
Sí, Navidad tampoco. Sin los rojos, qué feliz Navidad.
A mí tampoco me pareció nada grave, pues.
Allá en su intimidad,
ya estamos ellos, de una sensibilidad, de un delicado. No pueden tocar la mejilla porque nos ponemos bravos.
Que lo pusieron en redes. Bueno, está bien, pero a mí ese folclore sí no me choca y no están insultando.
Pero
no
hay
están
que ver quién lo puso en redes.
No, lo puso directamente Atlético Nacional.
Ah, sí, lo puso Nacional.
Pero eso es lo
que protestan, que lo ha puesto Nacional, pero a mí la verdad es que eso no me parece.
A mí eso tampoco me parece grave.
Sí,
y que ahora esté el presidente de Nacional, pues sí, habrá presidentes más sobrios, más tranquilos, más calmados, habrá otros más hinchas. Ahí estamos viendo la imagen del presidente saltando como un hincha más. Bueno, está perfecto.
Ahora, a Pimentel le pusieron 32 millones de multa, don Raúl Giraldo, que es un nombre correcto, le pusieron 32 millones de multa. Uno entiende que se disgusten por el tema arbitral y que protesten, pero no pueden ir a perseguir al árbitro y tratar de meterse a la cabina del VAR, porque eso está recontraprohibido y es de suma delicadeza.
Eso que estamos viendo en la celebración de los jugadores de Nacional, el cuerpo técnico, los dirigentes, entre ellos el presidente, estará al quien esté o no de acuerdo, pero ahí no me parece que están faltándole a nadie. Y eso es, creo que, parte de esa fiesta y me parece bien. Y si hubiera sido Medellín el que clasifique, que Medellín lo haga en su camerino sin ningún problema. Pero es muy distinto ya ante una afición que era solo roja, 36.000, salir a celebrar como lo hizo el señor Juárez.
Sí, el asistente de Matorell se llama Alexander Guzmán, me dicen José Alberto Ortiz, y que evidentemente fue el que lo llevó al error. Error craso, grave, grave del asistente que no vio lo que pasó. Así de simple. Ahora, al final reclaman una mano que para mí estaba completamente pegada al cuerpo, que no era penalti en favor del Bucaramanga, y creo que el tema quedó ahí, el árbitro actuó bien.
Sí.
Medellín 1, Nacional 0. Le voy a decir esto.
Señor.
La falta de Martínez era para expulsión incluso sin ser último hombre.
¿Por la violencia, la falta, dice usted,
sí,
o por qué?
Por la violencia. Salió sin medir consecuencias, salió como un tren descarrilado, salió exageradamente duro contra el jugador de Independiente Medellín.
Sí, yo estoy de acuerdo. En la transmisión también hablaban de pronto de una posible mano que no existió, pero era mano o siendo falta, era expulsión de Martínez, que se jugó la vida en esa. Hay cosas que todavía Martínez tiene que aprender y tiene un maestro al lado que es David, que seguramente le va a enseñar y le va a ayudar a crecer, César. Eso no le quita lo buen portero que es. Digamos que tuvo un par de exigencias antes de salir expulsado, pero yo creo que ahí estuvo bien la expulsión. Ahora, la postura de Nacional, 11 contra 11, y digamos ya más justificable, 10 contra 11, fue una postura absolutamente defensiva, de estar atrás.
Correcta.
He hablado con mucho hincha de Atlético Nacional.
Correcta.
Que no está conforme con eso, sí, no les gustó y el gusto se respeta, pero no hicieron nada contra la ley.
Pero a ver, yo le pregunto, usted está expulsado, usted tiene un jugador expulsado a los 30 minutos.
Sí.
Tiene que jugar 15 del primer tiempo y 45 del segundo.
No,
60.
No, pero la expulsión fue a los 45. Yo la tengo a los 45.
Ah, no, a los 45, sí, no, la jugada fue al 42.
Se jugaron 10 más, lo que pasa es que jugaron como 14 más.
Claro.
14 más de ese primer tiempo.
Claro, a ver, yo miro los tiempos, sí, evidentemente sí, la expulsión terminando el primer tiempo. Pero le digo lo siguiente, Juan Felipe, un equipo enfrentando un Medellín, que tal vez de todos es el que mejor remató la liga, futbolísticamente hablando, y Nacional ganando 2-0, no tenía por qué arriesgar. El que piense que tenía por qué arriesgar, respeto profundamente la situación. Sí, fue al minuto 43 la expulsión de Martínez. Respeto profundamente que diga que es que Nacional tenía que atacar. Pero para mí, Nacional hizo un partido correcto. Y que se salvó, porque las figuras fueron primero Martínez y después Chipi.
A ver, César, correcto, sí, porque no hizo nada en contra de la ley. Yo entiendo el hincha, porque es que ya Nacional en el clásico pasado también sobre todo el segundo tiempo se terminó metiendo muy atrás. La verdad es que 11 contra 11 también le entregó al Medellín la iniciativa, también lo esperó atrás.
Pero tenía
quería contraatacar,
11.
Quería
ahí
contraatacar
era distinto.
Y no por eso, pero también lo hizo. También lo hizo. Sí, 11 contra 11 también se metió atrás.
No por eso, pero aquí era lógico.
Pero dentro
yo
del
yo no
gusto,
me refiero al clásico anterior. Donde
no, por eso, yo digo los dos. Yo digo los dos.
Claro, el clásico pero es que anterior, ayer el partido tenía unas características completamente
pero
distintas.
Pero
era justificable
pero
asumir una actitud defensiva.
Póngame atención, antes de la expulsión de Marquines, o sea, 11 contra 11, 43 minutos,
sí,
Nacional también tuvo la misma postura. Y yo le respeto al hincha de Nacional que diga, eso no me gusta, ¿cierto? No me
sí
gusta. Ahora, no hizo nada ilegal, no hizo nada que en el reglamento no se permita, no hizo nada que no hayan hecho otros equipos en el mundo, pero yo se lo respeto.
Oiga,
yo
usted, usted está mirando para otro lado, mire un poquitico
es que
a la derecha.
Dos, a ver, aquí, entonces, okay. A ver, ¿cuál de las dos?
Usted está mirando...
Esta. Entonces, yo le respeto
si
eso.
Si está mirando el almuerzo que se va a comer ahora, déjelo un ratico mientras yo el programa.
Yo le respeto eso que el hincha nacional no le guste, pero al hincha nacional hay que decirle que la verdad no hizo nada ilegal. Lo que pasa es que esa manera de jugar, César, si te la mandan a guardar en la última, como estuvo cerca de hacerlo, que la saca Tecillo de la línea, seguramente hoy se estaban hablando de un técnico miedoso, de un técnico... poco valiente, de un técnico que no salió a jugar, y pues es el riesgo que se corre al jugar de esa manera.
Ahora,
pero hay que hacerle crítica al Medellín también.
Claro, normalmente uno, los métodos, la manera de jugar, lo que hace en la cancha, ¿para qué lo hace? Para buscar un objetivo. ¿Cuál era el objetivo de Atlético Nacional? Llegar a la final. Y llegaron a la final. Lamentablemente, Juárez empaña con la celebración la clasificación del equipo Atlético Nacional y la felicidad. El drama del partido en esos últimos 6 minutos de adición fue inmenso, pero a mí me parece que cumplieron a cabalidad.
Sí, ahora, la crítica para el lado del Independiente Medellín que cabe, César, es Medellín llenó de centros el área de Nacional, pero cuando no era muy corto, era largo. Cuando era largo, era corto. Una imprecisión... Una falta, yo no diría ni siquiera de definición, porque es que cuántas tuvo para definir el Medellín, no fueron muchas. Y se pone 1-0 sobre ya al final, tiene ahí el 2-0, pero la verdad Medellín es un equipo que creció en su juego, yo estoy de acuerdo con usted, para mí el que mejor remató, las últimas 5 o 6 fechas, el mejor para mí en juego ha sido el Independiente Medellín. Pero tiene que mejorar en definición, porque por falta de definición se le fue el clásico que lo pudo haber clasificado a los 8, y por falta de definición, o por falta de mejor juego ofensivo, se le fue la remontada.
Sin duda. Bueno, mire, varias cosas. Las finales de...
Y aquí tengo un hincha de Nacional furioso, pero furioso, y dice, se tiraron mucho al piso, miedosos. Pero pues eso también hace parte...
Bueno, eso reclamó Lorenzo con Uruguay. Uruguay cualquier cosita se tiraba al piso, se revolcaba, que calambres. Pero desafortunadamente eso pasa en el fútbol. Mire, Juan Felipe, a todos los oyentes del Pulso, las finales de la Copa y de la Liga van a ser 11, 15, 18 y 22 de diciembre. Hoy van a definir, no en la asamblea extraordinaria, porque ahí solo se puede tocar el punto para la cual fue citada, sino después se pondrán de acuerdo cuándo la Copa y cuándo la Liga, porque los dos equipos clasificados enredaron a Di Mayor. Di Mayor hubiera preferido a Bucaramanga y a Medellín para no tener que manejar el lío de las fechas, ¿no?
Por ahí dejó una ventana abierta el presidente Fernando Jaramillo ayer en Caracol Deportes, de domingo con Diego Rueda, de una posible final 29 de diciembre, como una...
Es que como está la cosa,
ser.
La cosa está muy apretada.
Claro, pero ya también dicen que va a ser el torneo, el otro año va a ser igual el torneo, ¿no? De la misma manera.
Sí,
todos
correcto.
Contra todos, 19 fechas, cuadrangulares, final ida, final vuelta.
Bueno, mire, Neymar, ayer anoche y esta mañana también, la prensa brasileña daba por un hecho que había un arreglo entre Neymar y el Santos, que ya está en primera división. Pero el empresario de Neymar, que entre otras cosas es israelita, manifestó que no había nada concreto, que los únicos que podían dar noticias, este señor se llama Pini Shahabi, habló con Fabricio Romano y manifestó que los únicos que pueden dar noticias oficiales son el papá de Neymar y él, y descartó lo del Santos como único equipo interesado en Neymar. Dice que hay más, y entre ellos la prensa mencionó al Palmeiras.
Pero salió la presidenta a decir que no.
Sí, salió también a decir que no.
Tajantemente dijo, nosotros no vamos a meterle dinero a un jugador que no sabemos físicamente cómo esté.
Correcto. Y Deschamps, el técnico de la selección de Francia, sobre Mbappé dijo lo siguiente.
Uy, ¿vio el partido ayer, César?
Sí, lo vi.
Ah, France contra... qué rico. Mire, yo soy uno de César, sí, de los, sí, que defiende, sí, sí, los torneos de selecciones. A mí me encanta cuando, claro, se enfrentan los países.
Es que es otra cosa.
Sí.
Por eso, pero... cuando dicen, no, es que a Colombia le faltó actitud, como yo he oído en todo el mundo, es que le faltó actitud contra Uruguay. Que
pechifríos, gritaba don Steven Arce.
Pechifríos, gritaban. Hombre, que se equivocaron, que cometieron un error, que somos ingenuos,
yo le traje
que
unas
nos
fotos.
Volvió a pasar. Ya vamos a analizar el tema porque no estoy de acuerdo tampoco con usted en la apreciación esa de que Davinson tenía que salir a matar sobre el sector derecho.
No, yo no dije a matar, pero sí a cortar.
No, a cortar si se le tocaron de primero y le habían ganado la posición. Pero bueno, mire lo que dijo Deschamps de Mbappé. Pasa por una situación complicada, más difícil. No tengo razones para pensar que no recuperará su nivel. Mencionó un estado de fragilidad psicológica de Deschamps. Ojo a donde estamos llegando. Aunque de ahí a llegar, hablar de depresión, no sé. No la descartó, y cuando habla de un estado de fragilidad psicológica, está diciendo palabras menos, palabras más, que no es muy fuerte mentalmente Mbappé.
Vea usted. Un pelado que a los 18 años, ¿no? Tenía 18 en el Mundial de
18,
Rusia.
18, campeón del mundo.
Campeón del mundo.
Yo la verdad es que no veo a Mbappé frágil mentalmente. Hay momentos, situaciones de fútbol donde las cosas no funcionan, como no le están funcionando al Real Madrid. Y yo diría que eso es lo que está pasando, pero pues Deschamps conoce de primera mano todo lo que sucede.
Bueno,
voy a la pausa.
Ganó 3-1 Francia a Italia, quedó líder de su grupo y Marruecos.
Resultado que le conviene a Colombia para la posición en el ranking FIFA.
Ah, ¿verdad que usted y Steven están felices porque nos vamos a ganar el título
de
no sé qué?
No, porque vamos a ser cabezas de serie en el Mundial.
Ah, quiero ver el partido.
Hay que estar entre los 9 primeros.
Bravo.
Ah, Alan. Sí, es bravo, pero entonces ya, lo apunto en la polla. ¿Victoria Ecuador o qué?
No.
Ah,
no,
pero no, ya nos, pero va a meter, no, miedo.
Pero
ya está debajo de la mesa.
Yo no.
Ah, bueno.
25 tripletes llegó Erling Haaland. 25 tripletes, una cosa impresionante.
Y desvinculado Cristiano Ronaldo de Portugal, liberado por el técnico Roberto Martínez. Una pausa y ya vamos a hablar de Selección Colombia. Y aquí se va a armar la gorda, porque vamos a calificar los jugadores. Escribe el coleccionista Luis Arturo Henao, la maldición de los últimos directores técnicos de Nacional que han ganado la Copa del Play. Herrera, nada. Restrepo, nada. Bodmer, nada. Pero no es maldición.
No.
Es que el coleccionista es un poco trágico a veces.
No, con los datos es muy bueno.
Mire,
César, una rapidita de Millonarios. Ya entrena con normalidad Cataño, Jader y Leo Castro. Están a la espera de lo de Vargas, pero sí es un tema muscular. Y está muy buena noticia para los hinchas. Hasta el mediodía de hoy estaba el plazo para la recarga de los abonados 2024-2. Han decidido subirlo un poquito más y dejarlo hasta las 4 de la tarde, hasta las 5 de la tarde. Son 28.000 las recargas que ya se hicieron de estos abonados. Y quedan más o menos unas 4.000 boletas para que se abonen los hinchas de aquí a las 5 de la tarde. Si no lo hacen, pues las venderán sueltas y ya mañana se pondría la venta libre para el partido frente al Pasto, esos puestos que no se vendan. Van 28.000 recargas y van a esperar hasta las 5 de la tarde para ver si se venden todas.
Para cerrar el tema, ¿usted cree que el señor Juárez, técnico de Nacional, debe ser sancionado de oficio si no está consignado en el informe del árbitro?
Sí, señor.
Estoy de acuerdo. ¿Usted? También.
¿También?
También. ¿Y cree que Brian León también debe ser castigado de oficio?
Sí, señor.
Si no está consignado en el informe del árbitro.
Sí, señor.
Entiendo, yo también creo lo mismo.
Entendiendo una cosa, César. Una cosa son las charreteras de un entrenador, ¿cierto?
Claro, totalmente
distinto.
Y otra cosa
el jugador de fútbol.
De acuerdo. Sí, son dimensiones completamente diferentes.
Exacto.
Bueno, mire, Héctor Emilio García dice, lo de la Selección Colombia el viernes frente a Uruguay es de nunca aprender. Y de nunca terminar. La falta de jerarquía. Epa. Y la débil mentalidad de nuestros jugadores nos pasa factura siempre. El gol del triunfo de los orientales no tiene ninguna presentación. Don Héctor, mire, yo con todo respeto y a la gente que piensa así, le debo decir que eso pasa todos los días en el fútbol. Y eso no es ni falta de jerarquía, ni falta de capacidad, eso es desconcentración, eso es ingenuidad, lo que usted quiera hasta llamarlo.
Hasta mala suerte en una acción.
Sí, de acuerdo, pero y de pronto Juan Felipe decía, no, pero es que cómo no llegó Davinson a marcar a Pelistri ahí sobre... No,
me permite, le muestro unas fotitos que saqué,
a ver,
luego vamos a sacar video.
Analicemos. Entonces, porque vamos con la calificación.
Sí, son como 6 diapositivas cortas, la sí. Primera es cuando sale la pelota de atrás Bentancourt. Espero ya don Jonathan Lalle.
Ahí está, ahí está.
Bentancourt lanza el balón y el que está cercano es Davinson.
¿Y quién está el uruguayo? ¿Por delante?
Sí, está por delante.
Por delante.
Por delante.
Él recibe y la toca hacia atrás. Es decir, aleja la posibilidad de la marca de Davinson.
Espere. Siguiente diapositiva. Para mí, Davinson toma una decisión que no es.
¿Cuál?
Pero no es un error grave. Miren la postura del cuerpo de Davinson en la segunda diapositiva. Espéreme, déjeme la cierro.
Ah, no. Davinson. No, mire la postura de la ceja izquierda de Davinson. No, pues sí, no está alineada con el perfil derecho del jugador de Uruguay.
César, perdóneme, la postura del cuerpo de Davinson habla de un movimiento pensando que va a seguir derecho el uruguayo y lo que hace el uruguayo es devolverse.
Ah, pero ¿y es que eso no es lo que había que hacer? Lo que tengo que marcar es el perfil izquierdo del uruguayo para que no me salga por la punta que está desguarnecida por quien sí tiene más responsabilidad, que es el señor Muñoz.
Para mí lo que hay que hacer en esa jugada es, de Davinson, ir a la disputa de ese balón, no dejarlo recibir, incomodarlo, no llevárselo por delante,
ni matarlo, ni atropellarlo. Pero es que él la toca, no le da tiempo a Davinson de atacarlo.
Bueno, para mí sí había el tiempo, pero bueno. Son opiniones.
Siga,
para mí sí había el tiempo
fotos.
Y Davinson quiere jugar hacia atrás. La siguiente diapositiva es... lo que mucha gente dijo, se durmieron, se quedaron celebrando, éramos... No, ahí está un claro 7-2 y creo que en esta sí estoy yo vamos a estar de acuerdo.
7-2, estamos de acuerdo, yo también puse la fotografía.
7-2.
7-2 es una marca más que suficiente.
En bolitas todos los colombianos, ya Davinson se ve lejos del que recibe, está cerquita, ese es Lucumí del que después le va a llegar la pelota.
Núñez, ahí hay una mala suerte de Lucumí, porque por preocuparse de Núñez, de la marca, de que no se le metiera... a la zona de área, abandona un poco la trayectoria de la pelota, pudo haber interceptado.
No, esa es la diapositiva del 99-59, minuto 99.59 segundos, donde inteligentemente el uruguayo le tira el cuerpo encima a Lucumí para no dejarlo disputar el balón, que creo yo es lo que debió haber hecho Davinson Sánchez, y ahí la pelota le va a caer después de ese rebote al otro uruguayo que viene atacándole la espalda a Mojica. En la siguiente diapositiva está el toquecito del que habló incluso el técnico Lorenzo.
Y volvió a hablar hoy del tema.
Que no es falta, César. Ese toquecito saca del juego a Mojica y al uruguayo le permite meter la pierna para tratar de controlar el balón.
Eso es viveza y ahí vale la viveza.
Para tratar de controlar el balón. Pero César, ahí todavía tenemos superioridad numérica y posicional en el área. Con tan mala suerte para nosotros que el mal control del charrúa le termina cayendo, no a un colombiano, no se va hacia la derecha, le cae a Ugarte que viene desde atrás. ¿Que por qué no estaba Richard Ríos? Porque Richard Ríos se fue a tratar de darle una mano a Mojica y se le devuelve la pelota.
Claro.
Que los que venían regresando. Mire, la verdad ahí
y alguno dijo,
con mala suerte.
Y alguno dijo, Juan Felipe, que si hubiera estado Portilla hubiera detenido a Ugarte. A ver, primero, ¿quién es el encargado de tapar la llegada de un volante de primera línea como el uruguayo Ugarte, que es un 5, es un volante de primera línea, pues un volante de más ataque?
Sí, César, pero cuando usted cuenta en el área, 1, 2, 3, 4, 5 colombianos
ahí
contra
no hay
dos
disculpa.
Uruguayos...
Hay mala suerte.
Mire, mala suerte.
Sí, de acuerdo. ¿Quién entró por Portilla? Mina.
Sí,
pero
estaba
Mina
en el área.
Estaba en el área.
Ahora, César, el gol nuestro, haciéndolo así, es exactamente igual.
Igualito.
Una pelota que tiramos al área.
Igualito
un rebote
con la pantalla
nosotros
de Borré, que fue más de lo que hizo Núñez con
claro.
Lucumí.
Y antes de la pantalla de Borré, la lucha de Mina con dos uruguayos.
De acuerdo.
Igualito, fue un bombazo al área a ver qué pasaba. Pasó que empatamos y ellos lo tiraron, pasó que nos ganaron 3-2. Muchas veces le ponemos, por tratar de buscar culpables, César, no entendemos que este juego tiene eso también.
No, y además es injusto decir que el equipo no tiene actitud, que los jugadores son pechifríos, como lo dijo una persona muy cercana a nosotros, don Steven Arce. Hay que mencionarlo, por supuesto. Y como lo ha dicho muchísima gente. Mire, aquí nosotros...
¿Y las calificaciones?
Las calificaciones. Nosotros a veces tenemos memoria corta, selectiva, y somos perversos juzgando. Perversos.
Ahora, eso no quita que Colombia hizo un muy mal segundo tiempo. Colombia no jugó bien el segundo tiempo.
No,
Colombia
no jugó bien.
Muy bien el
no jugó tiempo. Bien, ahora el partido cambia. Colombia juega muy bien hasta el minuto 57. Lo que decía hoy Lorenzo en la conferencia de prensa. Lorenzo decía que Uruguay marcó el 2-2 y si el partido queda así, si el árbitro pita 30 segundos antes, pues estaríamos diciendo una cosa completamente distinta, que es la que yo no comparto, que uno tenga que cambiar por el resultado, aunque el resultado sea al final el objetivo número uno de cualquier intención y de cualquier acción.
Total.
Ahora, quiero antes de la calificación tema James Rodríguez. Hoy le preguntaron a Lorenzo por James. Lorenzo dijo, James ha ido evolucionando favorablemente, está mejor que en el partido anterior y veremos cómo sigue. La gente dice, pero ¿cómo pusieron a James con molestias? Hombre, por favor. La gente que ha jugado fútbol, usted, Juan Felipe, que juega fútbol cada 8 días y que los dolores se le demoran 8 días para recuperarse. James podía jugar, no estaba en plenitud de condición física, pero la molestia no le impedía jugar. La molestia la reveló James en conferencia de prensa después, un poco para justificar su ausencia.
Sí, pero ahora,
pero nunca Lorenzo, en la conferencia de prensa anterior, la del jueves, habló de molestias de James.
Claro, ahora, pero no puede ser una dictadura que James sí o sí tenga que jugar.
La verdad,
el partido, no sé si a esa altura, pues a ver, la verdad entró James y no cambió.
¿Pero a usted no le parece enormemente valioso que el técnico haya puesto a Quintero y no a James?
Sí.
Esa es una decisión importantísima.
Y después de las palabras de hoy, hay que dejar la puerta abierta a que James sea el titular. Perdón, que Juanfer sea titular.
Ahora, Juanfer hizo, claro, el gol y un pase importante, pero a mí me parece que dejar los 72 minutos fue demasiado. Creo que debió haberlo
sacado. Pero no era James el cambio. Pero bueno,
un poquitico antes.
César,
vamos
minutos
con las calificaciones.
Hágale pues.
A ver, Camilo Vargas.
¿Cuánto
primero?
Sí.
Decíamos en la polémica cuál ha sido el peor partido. No, para mí el peor partido ha sido el de Bolivia en el Alto.
Okay.
Este yo lo califico con 5 puntos. ¿Usted?
5 puntos.
Muy bien. Camilo Vargas.
6 puntos, nada que ver en los goles y nos salvó una cuando el partido estaba 0-0.
6-5. Como nos salvó una, le pongo 0-5 más.
Vale, está perfecto.
Muy bien. Daniel Muñoz.
De sus peores tardes, 4 puntos.
El peor defensa que tuvo Colombia en ese partido, 4 puntos le pongo.
Uy,
yo también.
Usted y yo estamos muy de acuerdo hoy.
Davinson Sánchez.
Era el mejor, pero para mí en los tres estuvo comprometido. 4 puntos le puse.
Para mí no estuvo comprometido. El autogol es un accidente que le pasa a cualquiera, empaña un poco la calificación, yo le pongo 6, no lo rajo.
Vale.
John Lucumí.
Bien arriba, pero en el 2-1, igual que Davinson, fueron familia Miranda, yo le puse 5 punticos.
Para mí 7, además fue importante en el 2-2.
Venga.
Mojica.
Ese saco lo cambió.
No.
Johan Mojica.
Es que el partido de Colombia no fue tan malo como la gente está diciendo.
Poca marca, nula salida, 5 puntos.
6.5, salió. Por ahí no lo atacaron nunca, fue importante, ayudó, colaboró, un partido que no fue malo. Bueno. Portilla.
Para mí cumplía, Portilla, era un partido duro para él, yo le puse 6.5.
Yo también 6.5, cumplía, jugaba bien y respondió acertadamente al llamado del técnico. Bueno. Richard Ríos
hizo un buen primer tiempo, 6.5.
Yo le puse 6 y lo califiqué como el mejor del primer tiempo, porque fue para mí el mejor del primer tiempo. Pero en el segundo se olvidó de Muñoz, lo dejó solo y por ahí nos entraron con alguna facilidad. Por ahí fueron casi que los 3 goles del equipo uruguayo. John Arias.
Para mí fue el mejor del primer tiempo, John Arias. Y yo le puse 7 puntos a John.
Yo también le puse 7.
Es que me encanta el juego.
Oye, estamos coincidiendo.
No, pero entonces no entiendo si el mejor para usted del primer tiempo fue Ríos, le puso 6-5 y...
Porque
y
es que en el segundo es de 4.
Ah, bueno, ok, ya entendí.
Juanfer Quintero.
Juanfer Quintero. El golazo le ayuda mucho en el punto. Vi que todas las pelotas las entregó a compañero. Le puse 7 puntos.
Sí, él la entrega siempre seguro, porque es muy preciso, pero tuvo el gol y solo el pelotazo a Ríos en la jugada de Durán que no cabeció. Fueron las dos únicas
cabeció
como aporte
cerquita,
ofensivo.
Cerquita.
Pero yo le pongo 7 puntos también por el
okay.
gol. John Durán.
John Hader le puse... El primer tiempo no me chocó tanto, ¿sabe?
Uy, a mí me chocaron
luchó,
los dos,
pivoteó,
el primero y el
pero,
segundo.
Pero no mucho más que eso. Le puse 5.5.
No hizo nada, yo le puse 4. Muy mal partido de Durán.
Uy, entonces eso se viene un 3 para Lucho.
Y Luis Díaz. 4 también le puse yo.
Yo también.
4. Ahora, no hay que darle garrote. No, que es que Díaz, que hay que sacarlo, por favor. Por favor.
Sí, pero ahora, de los peores partidos de Lucho.
De los peores, porque encaró, no podía, era difícil, lo acompañaban, no la entregaba, no descargaban los compañeros, fue realmente difícil. ¿De los que entraron quiere calificar alguno, Carlos Gómez?
James, 4 puntos, Jerry Mina, 4 puntos, Santos Borré, 4 puntos, Carlos Gómez, 6.
7, el gol 6, qué tacaño. Don Juan Felipe, se nos acabó el tiempo. Mañana el pulso desde Barranquilla. Le doy la bienvenida a don Steven Arce. Muchísimas gracias.
Lindo su uso de los 347 goles.
347 de como Falcao. Profesional. 345 en la Falca. Te faltan 2 ahí, pero los vas a hacer. Eres crack.
2 tallitas Chao. Menos es el suyo.
Gracias, adiós.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.